El nombre del Señor. En esta noche quiero empezar con un verso, traigo varios versos, gloria a Cristo, porque lo que quiero hablar, ¿verdad? Por supuesto, quiero que sea este de la palabra, que no sea mío, aleluya. En el profeta Jeremías, capítulo 1, verso 5. Jeremías, capítulo 1, el verso 5, aleluya, gloria a Dios. Adore ahí donde usted se encuentra, gózese si está llegando del trabajo y está sentadito ahí comiendo, pero oyendo la poderosa palabra del Señor, aleluya. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Antes que te formase, en el vientre te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Lo voy a leer de nuevo. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te di por profeta a las naciones. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y como tema le puse los ojos de nuestro Señor. Los ojos de nuestro Señor. Y lo que quiero traer es, ¿qué es lo que están mirando los ojos del Señor hacia nosotros? A través de la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay muchos, muchos versículos, no sé cuántos, que hablan sobre los ojos. Los ojos son una parte esencial de nuestro cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Y nuestro Señor, nosotros nos creó a imagen y semejanza de Él, y Él también tiene ojos, aleluya, y está muy pendiente a nosotros, aleluya, bendito el nombre del Señor. En la Biblia el ojo se usa como, se relaciona con la capacidad de conocer y discernir. Nosotros a través de nuestros ojos distinguimos los colores, el tamaño de las personas, si la naturaleza podemos con nuestros ojos ver infinidad de cosas. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Y es bien importante nuestros ojos que Satanás se encargó en el Génesis decirle a Eva en Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Serán abiertos vuestros ojos. Y se refería al árbol de la ciencia del bien y el mal que el Señor, nuestro, el Creador, le dio unas instrucciones a Adán que no comieran de él. Pero Satanás se encargó y la mujer desobediente de que hiciera lo que el Señor no autorizó. Bendito el nombre de Dios, aleluya. Cuán importantes son los ojos en nuestra vida espiritual. Y el Señor está muy atento. Mire, este verso que leímos ahora dice que antes que te formase en el vientre te conocí. Imagínense, aquí está hablando del profeta Jeremías, que el Señor le hizo un llamado, y el profeta pues le vino esta palabra. ¿Quién soy yo? Pero el Señor ya lo había escogido. Y según escogió a el profeta Jeremías, te escoge a ti. No importa cuán a veces insignificante uno se sienta, Señor, y que yo a mí. Pero cuando el Señor, nosotros aceptamos a nuestro Señor como único y exclusivo Salvador, venimos a ser sus hijos y Él no hace acepción de personas. Y cuando nos ponemos en sus manos, Él nos usa como Él quiere si nosotros nos ponemos verdaderamente en sus manos. Y al igual que Él tuvo, porque lo hizo, un plan con el profeta Jeremías, así tiene un plan con cada persona. Ahora nosotros, como hijos de Dios, como personas, como creación, tenemos que buscar la presencia del Señor cada día y Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga para ti? Porque todo el mundo no va a hacer lo mismo, todos no vamos a hacer lo mismo. Por eso el cuerpo tiene diferentes funciones. Los ojos, la vista, que hoy es lo que quiero hablar de los ojos. Están nuestros oídos, la boca, las manos, las piernas. Y dentro tenemos diferentes órganos que, aunque no los vemos, tienen diferentes funciones en nuestro cuerpo. Los pulmones para darnos aire, darnos aliento. El corazón, que es como el motor de nuestro cuerpo. Aleluya, bendito Dios. Las piernas para caminar. La boca para empezar a comer y digerir la comida. Nuestro pensamiento, el cerebro, muchas cosas. Gloria a Dios. Y quizás a usted alguna vez alguien le dijo, tú estás en este mundo por un error. Pero yo en esta noche te quiero decir que no estás por un error. Y lo digo porque yo he escuchado quien ha dicho, pues, fue un error y quedé embarazada y tuve esta hija o este hijo. Nadie es por error, aunque Satanás, que es un padre de mentira, quiera engañar y decir que fuiste un error. Yo te digo en esta hora con toda certeza que no fuiste un error. Que reprendas esos pensamientos malignos que has tenido quizás por mucho tiempo. Dice, yo fui un error, yo fui un error. Yo fui una noche de placer tal vez de mi mamá, de mi papá. Yo fui tal vez producto de una violación que suena fuerte. Pasó eso, pero aún así el Señor le pareció crearte y formarte dentro de un vientre, dentro de un vientre, con un propósito. Porque no estás escuchando esto por casualidad, es porque el Señor quiere que sepas que eres importante para Él. No importa tu edad, no importa el color de tu piel, no importa tu estatura, no importa dónde hayas nacido, eres importante para nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Por eso Dios nos amó, te ama a ti y dio a su único hijo en amor, para que sepas que eres importante para Él. Y por eso fijó su mirada en cada uno de nosotros, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y el ojo, ¿verdad? Dice que es lámpara a nuestro cuerpo, pero vamos a ver, yo quiero mencionar qué es lo que ven los ojos de nuestro Señor en nosotros, para nosotros, gloria a Dios. Cuando el Señor creó nosotros, ¿verdad?, la unión de un óvulo y un espermatozoide, se hace un embrión, algo bien pequeñito, y esa es la primera etapa de desarrollo de nosotros. Empezamos con éramos un embrioncito, nos fuimos desarrollando, se nos fueron desarrollando los diferentes órganos, nuestras extremidades, nuestro cuerpo, hasta que fuimos hasta donde somos ahora, hasta la estatura, con las diferentes características. Gloria al Señor. Y yo quiero ahora que vayamos a ver en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Verso 5, Juan 6, 5, y dice, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Y por qué traigo este verso? Dice que Jesús alzó los ojos. ¿Por qué? Ahí estaba, esta lectura trata de la alimentación de los 5,000. Ya Jesús estaba, había caminado, había pasado por el al otro lado, al mar de Galilea. Y mientras Jesús estuvo aquí en esta tierra, muchas personas, mucha gente le seguía con diferentes razones. Muchos le seguían porque querían verdaderamente conocerle, servirle, agradarle. Otros por curiosidad, porque está el curioso, deja ver qué es lo que Jesús está haciendo. Otros estaban enviados, ¿verdad?, por los fariseos que lo velaran para ver en qué falla lo podrían tratar de encontrar. Pero gloria a Dios, nunca le encontraron una falla. Jesucristo fue 100% Dios, 100% humano y no pecó, aún estando aquí en esta tierra. No se dejó llevar por sus ojos no miraron lo que tenía el mundo. Sus ojos estaban puestos, aquí dice que alzó los ojos, ¿por qué alzó los ojos? Porque se compadeció de la multitud que tenía hambre. Se compadeció de los necesitados. Y eso no fue solamente en esa fecha. Todavía hoy, nuestro Señor tiene sus ojos puestos en los necesitados. Yo no sé qué necesidad usted está pasando, si necesidad física, de sanidad, si no necesidad material, pero la más importante necesidad que nosotros tenemos, debemos de cubrir, es nuestras necesidades espirituales. Podemos saciarnos ahí de pan. Él quería así saciar el hambre que tenía esa multitud, por eso los alimentó, por eso le cubrió esa necesidad. Pero mayormente nuestra necesidad espiritual, Él está interesado en que nosotros nos saciemos. Bendito el nombre del Señor. Y Él venía y dice que, verso 3 dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Ahí dice 5,000 y eso era sin contar las mujeres y los niños. Y Señor Jesús se interesó por cada uno de ellos. No fue hacer grupito, hazme un grupito aquí y esto es lo que voy a alimentar. No. Hazme un grupito allá y yo voy a alimentar a aquellos grupitos. No, Él se encargó de alimentarlos a todos, bendito. Y te quiere alimentar a ti en esta noche. Si tienes esa hambre y esa sed de tener la presencia del Señor, pídela que Él se te la va a dar. Si quieres el bautismo del Espíritu Santo y lo llevas pidiendo hace tiempo, síguelo, Él te la va a saciar, esa petición, esa necesidad, porque nosotros necesitamos de Cristo. Nosotros necesitamos cada día sentir su presencia. Nosotros nos esforzamos por tener pan, comida en nuestros hogares, pero nosotros tenemos que preocuparnos también por satisfacer nuestras necesidades espirituales y eso es lo que Él quiere. Por eso Él alza los ojos, aleluya. Pero este día, el verso 6 dice, pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Claro que Él sabe. Él sabe qué necesidad usted y yo tenemos, pero Él quiere que nosotros se la pidamos. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? La fe de ellos era poquita. ¿Y qué vamos a hacer con 5 panes y 2 pececillos? ¿Habrá algo imposible para el Señor? En estos días ya hay mucha gente preocupada porque ya vuelven a cerrar muchos locales. Pues, y si nos ponemos en su lugar, ellos viven de eso. Si al cerrar esos locales, se preocupan cómo van a traer el pan material a la casa. Tal vez si alguno está sufriendo porque pierde el trabajo, pero dice en Salmo, dice, no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Pero Él lo dice ahí, justo, no he visto justo desamparado. Si nosotros lo ponemos en las manos del Señor, Él nos hace justo. Pero tenemos que venir a Él con sinceridad. Tenemos que venir a Él con corazón contrito y humillado. Y Él va a poner los ojos en los justos. Ya mismo lo vamos a ver también. Gloria al Señor, aleluya. Así que no importa la necesidad, nuestro Señor tiene los ojos en nosotros para cubrir la necesidad que sea. bendito, sea como dije ya, necesidad material, necesidad física, necesidad de sanidad. Hay muchos enfermos, bendito el nombre del Señor. Hoy en día se le ha dado pues prioridad por la pandemia, el coronavirus, pero hay muchas y muchas cientos de enfermedades. Y no queremos tener ninguna enfermedad. Podemos estar completamente sanos en el nombre del Señor. Porque así es que Él nos quiere ir. Porque por eso Él fue a la cruz del Calvario. Por su llaga fuiste sanados y curados. Porque Él no quiere sano, Él no quiere curado. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ver ahora en el Salmo, Salmo 32, verso 8. Salmo 32, verso 8. Es un salmo muy poderoso, pero no lo voy a leer completo. Dice el verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué bello es el Señor! Ese salmo tiene como tema la dicha del perdón. Ahí el salmista David empieza: bienaventurado aquella cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero nosotros tenemos que venir a como dije, con un corazón contrito y humillado y rendirnos a Cristo y pedirle perdón. Y mire lo que sucede en ese verso que leímos ahí. Él nos va a ayudar, dice, Él nos va a ayudar a entender, te haré entender y nos va a enseñar el camino en que debemos andar. Porque tal vez yo puedo pensar que este es el mejor camino, que el mejor que me conviene. Pero a través del Espíritu Santo, Él me va a redarguir y me va a decir, no, ese no es el camino que debe de tomar. ¿Por qué? Porque Él no quiere que caigamos. Porque Él no quiere que tropecemos. Porque Él no quiere que nos golpeemos. Porque Él no quiere que nos deslicemos. Porque Él no quiere que nos perdamos. Mire, la preocupación de nuestro Señor nos hará entender. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Tenemos nosotros dejarnos guiar por su Espíritu Santo. Porque a veces nos ponemos como la emergencia y no queremos que el Señor nos maneje, nos guíe, nos dirija. Y el Señor dice, es por aquí que debes de ir. Y nosotros decimos, no quiero ir por ahí. Por eso es que vienen problemas, por eso es que vienen tropiezos, por eso es que nosotros decimos, ¿por qué no avanzo? Porque no nos dejamos guiar como el Señor quiere guiarnos. Y sobre ti fijaré mis ojos. Mire, ese verso es maravilloso, porque saber que el Señor tiene sus ojos fijados en nosotros, eso es mucho. Tenemos que estar más que agradecidos. Él no nos ignora. Tal vez yo le puedo ignorar, otro le puede ignorar, en el trabajo le pueden ignorar, en la calle algún familiar le puede ignorar, pero nuestro Señor no nos ignora. Él está con sus ojos fijos a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Pero eso sí, tenemos que mantenernos y dejarnos guiar por Él. Bendito el nombre del Señor, porque Él nos da el libre albedrío. Él no nos obliga a nada. Él nos dirige nuestros pasos y nos guía. Él nos promete enseñar y guiar a cada creyente perdonado. Perdonado. Si tú no has hecho la decisión de pedir perdón al Señor, este es el momento. Pide perdón y Señor, digo, Señor, perdóname porque yo quiero que tú mantengas tus ojos, tu mirada fija en mí. Yo me creo que me la sé toda. Yo creo que por aquí, pero no, yo reconozco que sin ti yo no puedo seguir caminando. Que sin tu guianza yo no puedo seguir hacia adelante. Sin tu guianza yo no puedo prosperar. Sin tu guianza estoy perdido. Tenemos que dejar que nuestro Señor nos guíe, nos ilumine el camino, nos abra el paso. Quite toda espina, quita toda piedra de tropiezo. Nos veamos ahí donde hay un hoyo para que no caigamos en él. Pero tenemos que usar, si hay en nosotros falta de perdón, eso es un obstáculo. Eso es una piedra de tropiezo. Eso es algo que impide que la bendición del Señor caiga en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor, cuando nosotros nos humillamos ante Él, le pedimos perdón, Él aprecia eso. Como dije, Él no nos ignora. Y Él nos aconseja. Y tenemos que aprender a confiar para que Él se alegre y ponga su mirada en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Cuando somos hijos es necesario el arrepentimiento. Gloria a Jesús. Aleluya. El Señor está pendiente a nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento es de suma importancia, porque nosotros no tenemos que estar hablando y de hablando y hablando y diciendo. Nuestro comportamiento a veces o muchas veces habla más que muchas palabras. Y el Señor está mirando a nosotros cómo nos comportamos como hijos de Dios, cómo estamos hablando, cómo nos estamos tratando el uno al otro. Y Él está con sus ojos fijos en sus hijos, bendito el nombre del Señor. Hay dos salmos más adelante, el Salmo 34, Salmo 34, gloria al nombre de Cristo Jesús, verso 15, verso 15, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, no sobre los injustos. Tenemos que tener cuidado que no seamos injustos. Dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Aleluya, gloria a Dios. Qué bonito saber que el Señor está mirándonos a nosotros. Y en este verso no nos dice solamente que nos está mirando, nos dice más que sus oídos están atentos a nuestro clamor. Ahora nosotros nos debemos preguntar, ¿qué pasa? Que yo clamo al Señor y no me escucha. ¿Estaré siendo yo justa? La semana pasada, ¿verdad?, hablaba de la barca de la... ¿En qué barca, verdad, iba? Porque estaba la barca de la obediencia y la desobediencia. ¿Qué pasa? En la barca de la obediencia llegamos al otro lado. Pero en la barca de desobediencia, ¿qué pasa? Nos tiran al mar. Y ahí vienen los problemas. Así que nosotros tenemos que ser justos, porque el Señor es justo con nosotros. Él nunca ha sido injusto, ni lo va a hacer. Somos nosotros. ¿Cómo tratamos a nuestro Señor? Muchas veces le faltamos el respeto. No le damos la reverencia que Él se merece como Dios, como único y soberano Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Voy atrás un momentito al verso 4, ahí mismo en el capítulo 34 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué muchas promesas tenemos en este hermoso Salmo 34. Es para que usted lo repase día y noche. Porque el verso 19, quisiera leerlo, pero no completo, pero es mucho. Dice el verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Pero hizo una aclaración antes, en el verso 15. Es sobre los justos. Sobre los justos. Tenemos que nosotros presentarnos justo y ofrenda grata y agradable a nuestro Señor. So, los ojos de nuestro Señor se inclinan a los necesitados. Se inclinan los hijos que se dejan dirigir por Él. Se inclinan hacia los justos. Bendito el nombre del Señor. Ahora vamos al libro de Esdras. Esdras, capítulo 5, 1 al 5. Gloria, gloria al Señor. Esdras capítulo 5. Y se profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios, o sea, el templo, gloria a Dios, material físico, que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Verso 3, miren, en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai, y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. ¿Qué traigo aquí? El Señor inclina sus ojos a sus siervos, pero también pone su mirada en los adversarios. ¿Quién se levanta en contra de los hijos de Dios? Bendito el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Nosotros mencionamos muchas veces, se te levanta Zambalá, Tobía y Gesén el árabe. Pero ¿quién se levantó aquí? Miren estos dos. Se levantó Tatnai, un gobernador, y también se levantó uno que se llamaba Setar-Bosnai. ¿Para qué? Para impedir que se siguiera construyendo o se reedificara la casa de Dios. Cuando hacemos algo para Cristo, se van a levantar Tatnai, se la van a levantar, ¿quién? Saber medio cuánto, Satanás, que el Señor les reprenda, se van a levantar en contra suya para que reedifique casa a Dios. Cuando usted quiere, está orando por su familia. Cuando usted quiere reedificar su casa, usted es el único que le sirve al Señor y usted quiere que su casa, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y usted se esfuerza y ora y suplica al Señor y le habla a alguien y están viendo que usted quiere que su familia cambie. Y va a haber uno que siempre se va a levantar y te va a decir: no lo haga. ¿Para qué lo obliga? Si él no quiere. La palabra dice que esfuércelos a entrar. Y nosotros tenemos que seguir suplicando al Señor. Nosotros no nos podemos rendir. Si vemos esto, dice, ¿quién le dio orden? Pero ellos, los ancianos, no se rindieron. Ellos iban con una meta. Y era de reconstruir y reedificar el templo, o sea, la casa de Dios. Nosotros debemos, como hijos de Dios, ponernos metas. Y no esperar a fin de año, a principio de año, para hacer las metas. En este momento nos podemos poner metas. ¿Cuánto familia hay que han aceptado a Cristo como mi Salvador? Y ponernos como meta que vamos a ganarlos para Cristo. Y vamos a seguir orando y clamando a Dios hasta que lleguen. Y aunque nos pongan obstáculos, nosotros seguir ahí. Porque si se fijan, ellos no se cansan de hacer lo que están haciendo. Mas sin embargo, a veces nosotros nos cansamos. Ahí no le voy a decir nada para que no se moleste. Pues no, tenemos que seguir. Eso es lo que quiere Satanás, que el Señor les reprenda, que nosotros nos rindamos, que nosotros nos cansemos. Y algo importante que yo quiero traer aquí sobre los ancianos. Hay que tener mucho amor por los ancianos. El Señor puso los ojos sobre los ancianos. No, ¿por qué? No es porque esto está ahí por decirlo. El Señor quiere que usted y yo cuidemos de los ancianos. Hoy en día dice, como a veces palabra vulgar que nosotros decimos, ese viejo o esa vieja eso ya no sirve para nada. Tenemos que tener mucho cuidado porque para él los ancianos son muy importantes para Dios. Él los tiene en alta estima. Y él habla hasta de las canas que hay que respetarlo. Bendito el nombre del Señor. Hoy en día a veces nosotros tenemos que tener cuidado cuando vivimos en esta nación y se nos pegan las cosas de aquí. Hoy en día en esta nación cuando llegan los ancianos dicen, yo lo veo por el trabajo que hago mucho. ¿Qué calidad de vida es esa? ¿Para qué va a vivir? Ponlo en hospicio. Ponlo en hospicio. Yo tengo mi reserva, pero de eso no voy a hablar, de hospicio. Como que ya esa persona, como llegó a cierta edad, ya no vale nada. Tal vez nos pueden decir en muchos sitios, quizá alguien me oiga, que diga, mira, el pastor mío es muy viejo, ya no sirve para nada, hay que tener cuidado con eso. Viejo es Satanás y no se canse, sigue por ahí fastidiando. Y no se rinde. Y nosotros tenemos que apreciar y respetar a nuestros ancianos. Debemos de tenerlo en alta estima. Debemos de admirarlo porque ya ellos han vivido bastante y nosotros podemos aprender de sus experiencias. No todo el mundo es igual. Para mí a veces, me encanta escuchar las historias de ellos. Nos enseña mucho, que mucho han vivido, que mucho nos pueden enseñar, que mucho nosotros podemos aprender de ellos y a veces no le queremos escuchar. Mira este libro, cuánto tiempo tiene la poderosa palabra del Señor y todavía es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Así que no podemos desechar a los ancianos. Los ojos de Dios estaban sobre los ancianos judíos. Ahí dice los judíos, pero sigue también para nosotros, los gentiles, bendito el nombre del Señor. Aprendamos a cuidar de nuestros ancianos. No desechemos a nuestros ancianos. No pongamos a un lado a nuestros padres. O nosotros, hijos, tenemos que buscar a nuestros padres. Más nosotros que a veces estamos en otro país y dejamos a nuestros familiares mayores y ya llegamos aquí y nos envolvemos en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos y muchas veces nos podemos olvidar de ello. Y uno de los versos, mandamiento con promesa es, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y no dice cuando lleguen hasta cierta edad. Siguen siendo padre y madre y hay que honrarlos hasta que el Señor les llame a su presencia. So, por eso hago hincapié en esto de los ancianos, porque hoy en día se están maltratando mucho los ancianos. Cuando usted ve a un anciano en la iglesia, yo sé que ahora hay distanciamiento, pero si está con dificultad para caminar, denle la ayuda. Si se le cayó algo, que él no se tenga que doblar, que usted, nosotros, los que podamos, nos doblemos a ayudar a un anciano. No solamente aquí dentro del templo, más afuera. Hoy en día se ha olvidado lo que es cortesía. Vemos a un anciano y no le damos pase para que cruce la calle. Le tiramos la puerta encima. ¿Qué nos está pasando, pueblo de Dios? Nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros tenemos que ser los ojos del Señor aquí en esta tierra. Nosotros, Él nos ve de allá arriba y estamos viendo, Él está viendo cómo nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los justos, nos estamos comportando, gloria a Dios. Así que cuidemos de nuestros ancianos porque el Señor tiene muy, muy fija su mirada en los ancianos. No quiere decir que no tenga la mirada de los jóvenes. Lo tienen los jóvenes también, lo tienen los niños. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de todos, no importando la edad, gloria a Dios. Y aunque se levante quien se levante, así que ya se prenden otro nombre, aunque se levante Tatnai, que era un gobernador, y aunque se levante Setar Bosnai. Bendito el nombre del Señor. Adoramos al Rey de Reyes. Vamos ahora a Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Segundo libro de Crónicas, 16, verso 9. Gloria al Señor. Aleluya. Dice el verso 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Así que ahí dice, miren, ahí los abarca todo. Así comienza el verso. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Quiere decir que Él no deja ninguna esquina. Él no deja ningún país. Él no deja nadie ni nada. Él aprecia tanto a los que están consagrados y va buscando y señalando, va mirando por este globo terráqueo, desde allá del tercer cielo. ¿Cómo nos verá a nosotros? Nos tenemos que preguntar en esta noche, ¿cómo el Señor me está mirando a mí? ¿Me está mirando con ojos de agrado? ¿Me está contemplando? ¿Está contento conmigo? ¿Está triste? ¿Está llorando? ¿Está sonriendo conmigo? ¿Cómo está? ¿Cómo están los ojos de Jehová cuando mira hacia cada uno de nosotros? Gloria a Dios. Ahí vemos que había una alianza de Asa. Y ahí lo regañó. El verso 7 le dice, en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Asiria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y con mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en sus manos. ¿Qué pasaba aquí? Eran pocos. No importa cuántos somos, podemos ser uno, dos, tres. Pero cuando nos apoyamos en Cristo, Él pelea la batalla por nosotros. Él pelea y sigue mirando y sigue contemplando, gloria a Dios, aleluya. Y sigue cuidando de cada uno de nosotros, bendito el nombre del Señor. Eso también está ahí en Proverbios 15:3. Perdone que los llevo corriendo por toda la Biblia, pero es que quiero traer todos los versos, pero es imposible. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar. Y mire cómo termina este verso, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿A dónde huiré de tu presencia? No podemos escondernos. Él nos va a encontrar. No importa. Por más que tratemos, es imposible. Él es omnisciente, está en todo lugar, Él es todopoderoso, Él es omnipresente, está en todo lugar, omnipresente, gloria a Dios. So, vamos ahora al Salmo 121, y ese Salmo es uno de mis favoritos, gloria a Dios. Y es corto, lo vamos a leer, aleluya, Salmo 121. Salmo 121, así lo repasamos, gloria a Dios, aleluya. Hemos visto algunos versos de los muchos que hay. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Me pregunto yo, ¿queremos más? ¿Queremos más? Él nos los ha dado todo, Él nos suple todo. Él dice, el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, como, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se contesta, él se hace la pregunta y él mismo se contesta, mi socorro viene de Jehová. ¿De quién estás esperando socorro esta noche? Tal vez estás acostado con un dolor fuerte. Tal vez estás acostado deprimido, no quieres saber de nada. Tal vez dice, mi vida no vale nada. Pero como dije al principio, el Señor te creó con un propósito. Desde el vientre de tu madre te está observando. Porque quiere cumplir su propósito en ti. Tienes que hacer como hizo el hijo pródigo, me levantaré. El Señor nos da las instrucciones, pero Él no nos va a levantar. Él quiere que nosotros lo hagamos porque Él no nos obliga. Él da fuerza al cansado, pero nos dice que tenemos que esforzarnos nosotros. Él no es necesario que nosotros busquemos el socorro de Jehová. ¿En dónde está buscando el socorro? ¿Dónde estás buscando el socorro? ¿En tu familiar, en tu amigo, en el trabajo, en la ciencia? ¿Dónde? No vayas a ningún espiritista porque ellos lo que hacen es hundirte más. Todo es mentira. Nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestra liberación, nuestra sanidad, nuestro todo viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y ese verso 7 es tan importante para nosotros y hacerlo cada día y nosotros recitarlo si nosotros nos sentimos mal. Él te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, lo más importante es nuestra alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No es unos días, esta semana lo hice y hasta la semana que viene no lo voy a hacer, así no lo esté el Señor. Nosotros debemos imitar a nuestro Señor. Si somos imagen y semejanza a Él, porque Él lo somos, es necesario que nosotros tengamos la visión que tiene Cristo. Si Él tiene visión para los ojos para los necesitados, nosotros tenemos que tener los ojos para los necesitados. Si Él tiene ojos para los justos, nosotros también, para los justos, especialmente para nuestra familia, para los de la casa de Dios primeramente, para nuestros hermanos. Si Él tiene necesidad, los ojos para los ancianos, como leímos ya, nosotros también debemos de cuidar de los ancianos. Es importante que nosotros miremos con los ojos del Señor. Y para terminar, es un verso muy conocido, gloria a Dios, Hebreos 12, 2. Hebreos 12, 2. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso Jesús. El Señor nos exhorta a través de su palabra. En este verso dice, puesto los ojos en Jesús, no en el predicador, no en el curandero, no en el doctor, no en fulana, no en fulano, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe y también autor de nuestra vida, porque Él nos creó. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra vida es una carrera de fe, un peregrinar mientras estemos en este mundo. Y aún mientras vamos haciendo esta carrera, este peregrinaje en este mundo, tenemos que tener nuestra mirada hacia arriba. Satanás te quiere ver cabizbajo. Él no quiere que tú mires a los montes, al cielo. Él no quiere que ponga los ojos en Jesús. Pero tienes que resistirle en el nombre de Jesús. Bendito el nombre. Hoy en día el mundo tiene los ojos puestos en la vacuna. Como que es lo máximo, como que la vacuna va a salvar al mundo. Podrá estar la vacuna, pero el único que puede salvar al mundo es nuestro, que ya lo hizo, pero que lo hemos rechazado. Si le has rechazado, puedes recibirle ahora. Él está con los brazos abiertos para recibirte. Esta es tu hora para decir, Señor, te acepto. Me había apartado, me reconcilio. Yo misma me desahucié, decía, yo no sirvo para nada, pero el Señor te dice, sirve y vale mucho para mí. Yo di mi vida por ti. Mantén tus ojos puestos en Jesús y te irá bien. No importa lo que veas a nuestro alrededor, Él va a cuidar de ti. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, gloria a Dios, aleluya. Así que nuestra carrera de fe. Fe no vemos, pero a través de los ojos de Cristo nosotros podemos ver. Tenemos que ver con los ojos de Cristo. So, ¿dónde están puestos nuestros ojos? Tenemos que preguntarnos dónde están, qué están mirando nuestros ojos. Porque nuestros ojos, ¿verdad? Carnales, materiales. Yo puedo decir aquí, estoy viendo a la hermana Mildred y al hermano Julio. Pero mis ojos espirituales, nosotros tenemos que preocuparnos por nuestros ojos espirituales. Y creer y seguir hacia adelante, no detenernos, no desmayar, porque el Señor no ha desmayado. Y si Él no ha desmayado, Él nos va a seguir ayudando a seguir hacia adelante. Así que Él es un ejemplo de confianza. Yo traje solamente algunos de los muchos versos que Él da en su palabra. Para mí, con estos versos, si nosotros no todavía no nos ponemos en la brecha y poner nuestra mirada en Cristo, ¿qué más le puedo decir? Asimismo, el título, puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Son tiempos difíciles. Son tiempos que nosotros tenemos que pararnos firmes. Son tiempos que vamos a decir verdaderamente cuánto creemos en Jesús. Verdaderamente si nosotros vamos a seguir mirando y mantener nuestra mirada en Cristo o le vamos a dar la espalda. Nos toca a nosotros decidir. Y mi exhortación es que no desviemos la mirada de Cristo. Él no la ha desviado. Él se ha mantenido firme con su mirada en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Voy a leer las peticiones. Aleluya.